A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Qué? ¡Hola, amigos! ¡Hola, Joel! ¡Hola, Ricardo! ¡Qué fiel! ¡Qué fiesta del hincha de Peñarol ayer, ¡Qué lindo, amigos! No fue mucha gente, pero igual fue una fiesta. Eso también hay que resaltarlo, ¿verdad? Ni siquiera fueron los dirigentes a reunirse ahí a la puerta de Palacio Peñarol.
¿Cómo no fueron los dirigentes a la reunión del dirigente? ¿Qué pasó?
Se la cambiaron.
La cambiadita. Está bien.
Bueno. No, la camioneta es otra cosa. Y no, se dice swinger ahora.
Perfecto.
O, no tiene nadie que ver. Hace un rato sí.
O fluidos.
Sí. Ah, perfecto. Está bien,
eso es la cambiadita. Pero en este caso lo que hicieron fue hacer la reunión del otro lado, la mosqueta le hicieron.
Mosqueta.
Es mucho más de mosqueta que de cambiadita. Y le hicieron al campeón del siglo, ¿vale? Y no llega nadie al campeón del siglo.
Y hay ¿verdad? Que tener ganas para ir.
Exactamente. Y bueno, pero es el Palacio Peñarol y muy linda la foto, todo. Al carbonero lo hace grande su hinchada. No importa estos perros ni nada de ellos. Bueno, ni hablar de las Copas Libertadores y toda esa parte, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Lo que lo hace grande es. Son los 30 locos que estaban saltando ahí en la puerta del Palacio Peñarol.
Gritando, Peñarol se mueva.
Exactamente, claro. Y por eso le digo que fue una fiesta suficiente de la hinchada y muy lindo porque fue en paz además.
Pero sin ellos, sin la hinchada no existirían títulos de Libertadores.
A ver. Bueno, de hecho existen antes que esta hinchada.
Sí. Y de hecho la
de
mayoría.
Que la mayoría de gente de esta hinchada fuera nacida.
Y además cuando ganó.
Claro, exactamente. Todos los que estaban ayer llegaron después de que Peñarol se hiciera grande, digamos. O sea, sí. Ellos son hinchas porque Peñarol es grande.
Perfecto. Está bien.
Sí, es exactamente al revés. Sin Peñarol ustedes no existirían, ¿verdad? Pero bueno, andá y decíselo.
Sí.
Te va a ir como a Mujica con las mujeres. O peor. Vamos a hablar del tema, ¿eh? Así que para hacer pasar un momento incómodo a Lionel y a Ricardo.
No creo, ¿eh? Por la opinión que tenemos con Ricardo, no creo que pasemos mal, ¿eh?
Ah, sí, van a pasar mal. Sí,
no, por favor.
Yo llevo las cosas hasta el lugar en donde ustedes estén incómodos.
No lo provoques. No lo provoques.
No, claro. Hasta donde. Lo voy a llevar hasta donde tenga que llevarlo para que ustedes se incomoden. Cuanto más.
Creo que vamos a estar de acuerdo.
Más lejos lo voy a chinchar.
Ya estoy pasando
mal. Creo que vamos a estar de acuerdo.
Ya está sufriendo.
Vamos a estar de acuerdo.
Ya, no,
hay que pasar más.
Estoy forzando.
Y entonces, pero la verdad, con cierta hostilidad y los cánticos que se vaya todo, que no quede ni uno solo, y al final se fue uno solo. Leo Ramos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y se quedaron.
Sí, con un
exactamente al revés. Se ve que escucharon el final de la canción nomás.
Se va a hacer uno solo.
Que se vayan todo. Uno solo. ¿Entiendes? Y se escucha, se les cortó ahí en algún momento, que ya uno solo, ya Leo Ramos. Y ahí está. Y se lo dijeron, le van a mandar un dron para avisarle que está despedido, ¿verdad? Y después, intensa ahí todo, pero sin heridos, sin pérdidas ni materiales ni humanas. La verdad, fue realmente una fiesta, ¿verdad? Como decíamos que iba a ser y como debe ser. Incluso tenía la novia, tenía una quinceañera, señor, o una novia, no sé, estaba vestida de blanco. No quiero tirarle la edad ni nada de eso, ¿entiendes? Para no generar un problema. Pero no la vieron. Una vestida de blanco, una muchacha vestida de blanco, señor, ahí con la bandera de Peñarol, todo.
Ah, porque en general piden para sacarse fotos.
Completa,
Piden para sacarse fotos en los casamientos, fiesta de 15, era algo de eso.
¿Qué cosa?
Que piden para ir a la.
No, ahí, con todos los planchas ahí.
Vestida de blanco.
Con todo vestida de blanco, boludo. Es simpático, es un toque simpático, señor, como si fuera una quinceañera de Peñarol, una cosa así. O una umbandista de Peñarol, no sé, capaz que era ella, de Yemanyá, no sé, para dónde tira. Más Peñarol, si más para la religión de las quinceañeras o más para la religión del umbandismo, señor. No sé para dónde va, pero igual son todas religiones, ¿vale? Y Peñarol es una religión. ¿eh? Sí, sí, sí. Como cualquier otra.
Sí, claro.
O sea, un fundamentalismo casi sin sentido, ¿verdad? Más allá de los que lo practican. Digamos, y con un lenguaje...
Ay, ahí la veo.
¿La veo, vio? Está espectacular. Y pasaba con la bandera de Peñarol y todo. A mí me parece simpático. Me parece, y todo esto de la mujer, que está de moda.
Está de moda. Está de moda ahí.
Tiene sedón. Tiene sedón. Está de moda. Y bueno, y entonces está, entonces quería saludar a esa gente porque se comportó notablemente, ¿sabes? Y fue la fiesta que todos esperábamos que fuera. Uh-huh. Otra cosa.
Sí.
¿A ustedes qué les pasa? ¿Les puedo hacer una pregunta personal?
Sí, sí, Darwin, adelante.
Una pregunta personal es para ustedes dos, pero sobre de mi personal, digamos, ¿sí? ¿No? De lo que sería una decisión que tengo que tomar como padre.
Okay.
Muy bueno. Difícil.
A ver.
¿Qué hago? ¿Le facilito la completitud del álbum de figuritas a mi hijo hipotético? ¿O lo dejo con la otra lección? Porque hay dos lecciones acá para dar, ¿verdad? Hay dos enseñanzas, que igual no le van a entrar ninguna a las dos.
Venía bien, pero en mi cabeza
le voy a dejar eso. Por eso todo hijo es hipotético, ¿verdad? Porque todo hijo es el hijo que nosotros nos dibujamos en su cabeza, en nuestra cabeza como padre, que es la persona que un ser humano más conoce en el mundo y no lo conoce en absoluto. O sea, ahí está la clave.
Es la persona que uno más cree que conoce en el mundo.
Exactamente, ahí está la clave de nuestra incomunicación, ¿verdad? De la incomunicación del ser humano, que es... es inexorable. Es imposible, es ineludible la incomunicación. El ser humano, la persona que más conocemos, que más le hemos visto, desde el momento, todos los minutos de su vida, todo ahí. Bueno, ahora piensen qué tanto los conocen sus padres. Una mierda lo conocen, nada, no tiene idea de lo que son, gracias a Dios, ¿verdad? Eso es un truco de Dios. Bueno, cuestión que mi hijo hipotético, que todos los hijos son hipotéticos, ¿verdad? Todo es el hijo que uno se modela en su cabeza. Yo le quiero dar quiero aprovechar para darle una lección.
Correcto.
Pero no sé cuál darle, estamos cerca, estamos ahí a 30 figuritos, una cosa así.
Ok.
Y no sé qué lección darle, si la lección... Tenés que terminar todo lo que empezaba. Que sería una lección contra ejemplar, digamos.
Sí, pues no es lo que ha hecho papá, digamos.
Exactamente. Yo lo único que termino son los platos, digamos. Yo solo lo puedo ejemplificar. Con mi ejemplo, con mi acción, solo lo puedo hacer con los platos de comida. Bueno, voy terminando todo lo que deja mi hijo hipotético apartamento a todo, me lo voy metiendo todo para la trompa. Así ya prácticamente lo
queda,
barro
queda
para
cenado,
abajo, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero después, en lo que te refiere a productos, a labores, ¿sale? Todo sin terminar, ¿verdad? No termino nada. Por eso hago esto. Nunca está terminada.
Se termina
la
sola.
Columna nunca está terminada, nunca termina, termina mal.
Se corta,
que cortar.
Sí, sí.
Yo cuando empiezo a salir al aire no terminé de preparar lo que tenía que preparar. En fin, es todo sin terminar, ¿verdad? Todo así se... Así es, por eso capaz que ni siquiera me muero, porque es probable que ni termine mi propia vida. Es probable que no la termine, que se vaya diluyendo así como si y al final te venga alguien ahí a terminar el trabajo, si Dios quiere o pepas que ya va a haber hecho. Bueno, no, si Dios quiere no. Pero en el caso de que digamos que si el Dios y Estado se impone al Dios cristiano y eso, ese cuanto católico y todo eso, y toma en sus manos ese último momento, bueno, alguien lo hará por mí, ¿verdad?
Si Dios promulga.
Yo no me voy a morir más, si no utilizan la eutanasia no me voy a morir más, estoy completamente a favor de Ope Paqué. Porque no me voy a poder morir, porque yo no he podido terminar nada en mi vida, señor. ¿Entiendes?
Sí.
Y entonces, ¿cómo voy a hacer para terminar mi vida si no termine nada en mi vida? Me van a tener que ayudar a terminar. Alguien va a tener que venir a terminarla por mí. ¿Es eso o Mark Chapman? O sea, conseguirme un Mark Chapman, uno de esos de John Lennon. Uno de esos que se compra un disco mío, viene y me dice, me lo firmás, ¡pum! Está, menos mal que terminaste con él. Bueno, en definitiva, lo que le estaba diciendo es, ¿cuál mensaje es que yo le tengo que mandar con esta experiencia a mi hijo hipotético.
Sí, una posibilidad una yo la describió, de terminar todo lo que empezás. Exacto. La otra sería...
Tenés que terminar todo lo que... Y la otra es el contra mensaje, el contra eslogan de Adidas o Nike, no me acuerdo cuál era, que es... Everything is impossible. En lugar de todo es posible, que es un pésimo eslogan que ha arruinado la cabeza de un montón de personas. No sé cuál es, si Pedro Pedro del marketing.
Pedro del marketing.
O sea, todo eso, ¿verdad? El daño que hizo ese eslogan, que everything is possible, ¿verdad? Todo es posible. Y para mí es exactamente al revés. Todo es imposible.
Trabajar un poco la tolerancia a la frustración.
Exacto, cosa, ¿no? y también la comprensión de la incompletitud. Uh-huh. Es nunca vas a alcanzar
la
completar.
La vida es impossible is nothing, ¿no?
Eso, imposible,
is impossible nothing. Is nothing.
Nada es imposible. O nada.
Impossible, impossible is nothing, impossible is everything.
Claro, usted lo pondría Levis.
Eso es, ahí está. Impossible is everything. Todo es imposible, ¿entiendes? Porque además justamente lo que hace...
Es parecida a Just Do It. Es parecida en su concepto a Just Do It, porque lo puedes hacer, ¿no? O sea,
claro, sí, todo, pero es peor todo. Todavía. Es peor, claro, porque sí. Está, chelo, dale, prendele cartucho, ¿no? Ese más o menos de nadie se puede tomar por ese lado. Pero este, o sea, el problema
no,
con
no,
el de Nike...
No que lo vayas a lograr, inténtalo.
Claro, sí, no, igual el problema es como que da por sentado de que, dale, hacelo, es igual, lo vas a poder hacer, ¿no? ¿Entiendes? Como por, hay un sobreentendido ahí de todos somos capaces de todo, pero... Por lo menos lo dejan de sobreentendido. Esto ya lo dicen de manera literal. Uh-huh. Impossible is nothing. Impossible is everything. Nada es imposible, no. Todo es imposible. Uh-huh. Y es un problema que acarrea toda una generación, que carga a toda una generación que no sabe que en una decisión uno está descartando las otras posibilidades. Uh-huh. Que hay un costo a pagar.
El costo de oportunidad.
Correcto. El costo de oportunidad. Si yo hago esto ahora, no estoy pudiendo hacer otra cosa. Bueno, eso se borró. Eso se abolió con el contexto y con la condición de adulto, ¿verdad? Que son las tres cosas que se abolieron. Y entonces quedó esta sensación de que todo es posible. No, no, todo es imposible. Y bueno, entonces, ¿qué es todo en este caso? Llenar toda la figurita. Uh-huh. Todo es imposible.
Todo, ¿no?
O hay que terminar lo que se empieza. Bueno, me debato entre esas dos posibilidades.
Claro, no hay que terminar. Sí. Es pequeño para otra lección. Ya va a tener tiempo para todo ese imposible. Otra oyente acá lo que dice es que lo que le pasó a ella, María Laura, en el 82 con el álbum del Mundial. Mi padre me dio una lección de vida. Fuimos un domingo a la feria de Testa Narvaja. Me compró todas las figuritas que me faltaban. Y a la hora de irnos me dijo... Ahora tenemos que volver a casa caminando, porque me gasté toda la plata en tus figuritas. Una lección que me quedó para el resto de la vida.
Es hermoso, es hermoso. Creo que voy a hacer eso, pero voy a ir a una fiesta, a una feria de Toledo.
Se van caminando. Una hora 45 caminando.
Exactamente, 6 horas.
6 horas.
No, sí, sí. Con un niño de...
No, tiene razón, cualquier cálculo.
Me pierdo, pero entre 5 y 8 años.
Son 7 u 8 horas, sí, sí. Claro.
Por eso.
Sí, ya te, pero sí, con los pies apoyados en
pollo. Que apartamento arriba y que haga la de Dionisio Díaz.
Sí. No se completa, Darwin.
Dale, Dionisio, lleva la voz, upa.
Mariana dice, no se completa, la perfección lleva a la obsesión.
Bueno, pero capaz que está bien eso. Capaz que la obsesión lo ayuda después.
No, o sea, yo le tiro lo que la obsesión te...
Capaz que uno, no sé si no estoy a favor de un obsesivo. Mire que la contracara, o sea, de los que estamos del otro lado para hacer el equilibrio universal, somos una porquería de seres humanos, ¿eh? Somos individuos insoportables.
Uh-huh. Completalo, me faltó una del 94, dice un oyente, y aún no lo supero.
Claro,
es más, siendo un boludo de 33, sigo coleccionando para llenar aquel vacío, pero nunca lo superaré. Soy un amargado y resentido por culpa de aquel episodio. Mis amigos me dicen que soy un viejo por mi estilo de vida. Lo que no saben es que somos viejos a los 33 y que tuvo aquel episodio.
Claro.
Sí. Mario, ¿qué
dolor? Sí, Mario, sí, no, pedí.
Tremendo.
¿Qué figurita era?
No,
Paul Gascoigne. Es alcohólico, Mario. En 94 no me acuerdo si estaba Gascoigne. En 94 creo que no. Ya estaba Gascoigne.
Creo que no, que 90 fue el último.
Probablemente. Y bueno, pero a él se la había... Igual a veces aparecen figuritas que cualquier cosa. La rellena con jugadores del Mundial anterior.
Ah,
No, en el Vettel está el loco Abreu, creo que está.
Que sufra por llegar a esa meta, la satisfacción de tenerlo completo es el podio, dice Vero.
Claro, sí, pero acá no, sí, sufrí, va a sufrir.
En un escenario o en otro.
Claro, ya la ven. El tema es que de qué manera que yo lo sufrí.
Bueno, ¿verdad? Una forma de dejarlo ahora suelto, ¿no? Ya no compre más sobres. Ahora está en él poder cambiar las repetidas para llenarlo.
Ah, que él, no va a poder, ¿no? Así no va a poder, ya estoy decidiendo ahí. Estoy haciendo como que no decido, pero decido.
Se está decidiendo la segunda opción.
Estoy diciendo que no va a poder, no es un robot, no consigue nada, no, le tengo que conseguir todo yo, a veces la madre se lleva el álbum para cambiar con otras madres, todo. No, esto es todo, es el golero de Cacho, estamos empujando al golero, no, esto es todo fraguado.
Uno de Suiza, dice Mario Guerra, ¿se acuerda? Es un daño.
Uno de Suiza.
¿De Suiza? ¿En el 94?
Sí. Inglaterra no lo jugó, dice, además, y Paul Gascoigne no estaba ya jugando. Bueno, dice el
docente, está traumado. Nunca se acordaba Suiza es como la Reborge.
Suiza se confunden en Estados Unidos, sí, los Yankees, sí, todo el tiempo. Eso le duele a Ricardo, por eso pensó que le pasaba con Paraguay y Uruguay.
No tengo noción de Suiza en el Mundial.
Suiza, pero es como la Reborge, es Urunday, y es el que te olvida siempre para hacer la lista de lo que están jugando la liga.
Estaba Suiza, sí.
Estaba Suiza, ahí tiene. Es el que nunca registramos.
Dice, era Suiza.
Suiza, no debe haber faltado, no faltó un Mundial desde 1934, Suiza, señor. Pero nadie lo registra, nadie se acuerda de que ha clasificado a todos los Mundiales, Suiza.
Me van a decir a mí, dice, claro, tiene un trauma, Mario.
Me van a decir a mí.
No le recordaba.
Por eso, entonces, bueno, sí, claro, él le discute el trauma. Qué feo que es cuando te discuten el trauma. Es una cosa espantosa. No, porque yo quedé muy mal. Después del accidente de Ayrton Senna en el 96, no fue en el 96, pero la puta madre, vas a decir a mí cuando quedé muy mal.
Nando quedó muy mal también, pero de Francia 98. Yo tenía 8 años, todavía sigo buscando las 16 que me faltaron en aquel álbum. No dependía de mí, cuando empecé a comprarme yo los completé todos, así sanó aquel trauma.
Yo quiero saber de qué trabaja eso, qué hace.
Bueno, le preguntamos.
Es ingeniero. Yo estoy buscando los resultados. No estoy buscando el trauma y eso. Claro. Mario, por ejemplo, se fue a vivir a Suiza. ¿Qué hizo? ¿Dónde está?
Ahora le preguntamos, Mario.
¿Qué están haciendo? Tienen celular. Pero todo tiene celular.
Sí, claro.
Los que estaban ayer en la fiesta del hincha carbonero tienen celular. Todos, deben tener 2 cada uno. Estaban todos grabando así. Grabándose. No necesitan de nada ya los hinchas. No necesitan del fútbol. Eso es lo lindo. No necesitan más del fútbol.
No.
Eso es una gran demostración de fuerza, de poderío. Empezó el Mundial, ¿eh? ¿Sabían ustedes?
¿Comenzó?
Ya hay una... está el primer hincha arrestado, señor. Primer hincha...
Se hacía tan temprano, muchachos.
Se hacía llamar así... el primer hincha de la Argentina.
Ah, sí, le gustó para hacerse llamar así.
Sí, exactamente. Y estaba desde el 3 de mayo y subía contenido a su cuenta de Instagram. El primer hincha en Qatar. Bueno, el primer hincha en Qatar ya lo está. 100% de acierto las autoridades de Qatar.
Bien ahí.
Van 100%, marcando la cancha. Este mundial me encanta. La mitad te veía preso.
Sí, ayer le di última. Hablé con el canciller, últimas recomendaciones. Estaba en Buenos Aires, presto, ya está. En este momento tomando el vuelo hacia Abu Dhabi.
¿Cuáles son las últimas recomendaciones?
Bueno, algo sobre todo en las columnas con usted, ¿no?
¿De qué?
Que cuide los intercambios, ¿no? Porque no había escuchado de mañana, pues estaba en vuelo, le dijo, ¿qué dijo Darwin? Bueno, que iba a intentar el viernes, el de acá y vos de allá, tener intercambios contigo para...
Intercambios, sí.
Para que, bueno, pero por eso, mire, con el primer hincha arrestado, tratemos de que el canciller no violente ninguna normativa, ni cultural, ni legal, y a veces son las mismas, las culturales y las legales ahí se juntan, ¿no? Son cultural penales muchas veces, ¿no?
Sí, bueno.
El okay, está preocupado porque él mete mucho okay con el dedito. El pulgar,
vamos arriba.
Ese no se puede.
Ese no va a Darwin.
No, ya sí, me dijeron, sí, que sí. No se puede porque es como el dedo mayor para ellos.
Sí, sí, pero sí, en un contexto un poquito más cargado.
No, son de ofenderse de manera... son más demostrativos cuando se ofenden. Ese es el punto, señor. Esa es la cosa, que no... como que tienen una ofensa muy para exteriorizable. Uh-huh. Exteriorizan mucho la ofensa, señor. Sí, sí, son de ofensa efusiva. Es ahí donde chocamos culturalmente. Porque ofenderse ya la gente se ofende.
Se entiende fácil, pero no
reacciona. Por cualquier cosa.
No te corte una extremidad.
Se ofende a muerte, pero a muerte del celular. ¿Entiendes? A muerte de celular. Ellos se ofenden sin celular. ¿Qué es lo más duro que hay, señor? Este es el choque. ¿Por qué no se ofenden más con el celular? Más ofensa del celular, menos ofensa de la vida misma, digamos, ¿verdad? De nuestra segunda vida, que es la vida sin el celular. ¿No? Y bueno, la familia del influencer aseguró en redes que Marcelo fue estafado.
Ay.
Y solicitó la intervención de Cancillería, señor. Para afrontar el complejo escenario de la ley catarí.
Están de zafra las cancillerías y embajadas y consulados honorarios, porque hay mucho consulado honorario ahí, porque en realidad como los países en general no tienen embajadas.
Sí, son todos el mismo, Dubái.
Exacto, todo, tienen como de 12 países el mismo cónsul.
Todos estos que no entendemos nada, ellos ahí, estos que están sentados arriba del petróleo, ¿cómo se llaman estos? No sé qué. Y bueno, está. Y entonces va ahí a... Dice que lo acusaron de estafas inmobiliarias.
A él lo acusaron.
Pero es una cosita grande lo que lo acusaron. No.
Bueno, por eso, dice que tenía un circuito de la supuesta banda delictiva. Estafas inmobiliarias que salieron a la luz a raíz de transferencia de dinero desde el exterior, asociadas al circuito de la supuesta banda delictiva. Y otra cosa, también acusaron a los argentinos estos, que son los primeros hinchas del Mundial y los primeros que van en cana,
¿sí?
Por reventa de entradas para el Mundial y por acopio de bebidas alcohólicas.
Bueno, eso tiene un poco más de sentido.
Pero lo acopiaron en su organismo, digamos.
Bueno, está, pero
¿qué
ahí
tipo de acopio? ¿El acopio como el acopio que hizo Humberto Vargas? ¿Ese tipo de acopio?
Claro, pero vamos en la línea de lo que sospechamos que puede pasar, no lo de las estafas inmobiliarias.
Esta parte sí, reventa de entrada y
alcohol, yo qué sé qué.
Está en contra, Alá está en contra de la reventa de entrada, ¿no? Ella no la sabía, ¿eh? Parece que... Yo pensé que como cualquier... persona... deidad, no tenía problema con la reventa de entrada. Más bien, es casi... ellos revenden entrada también. No sé cómo es Alá. Bueno, ¿y qué es el último perdón ese de... El dios cristiano pasa a ellos, el dios católico. Ella de ahí al final, cuando pedí perdón a todos, es comprarle la entrada al revendedor. Esa que llegás a lo último ahí y decís, perdóname todos los pecados, al final creo, esa que ya va a ser cura. ¿Qué es ese cura revendedor de entrada para el paraíso, señor? Y bueno, fíjate, no sé, yo te doy esta, fíjate y te dejan entrar. Ni siquiera son entradas verdaderas, corre gran riesgo de que te hayan vendido una falsa.
Ah, sí, la desesperación ahí hace cualquier cosa.
Bueno, por eso, pero ¿qué es? ¿Es una persona desesperada que llega sobre la hora a buscar al revendedor?
Uh-huh. Es la extrema unción, sí, de...
Claro, la extrema unción, eso es el peludo pelado del paraíso, señor. Que viene y te dice, cuánto y pagá lo que quieras. Cargate a mi perro, ¿qué me importa? Dale, llévate, llévate a mi hijo hipotético, no me importa nada. No me dejes, dame una pieza ahí que te vuela.
Yo voy a decir la parte del medio de Darwin, que la mayoría de los oyentes fueron por el lado de traumas que le generó Nacional el álbum, y no lo que usted decía, como Analía, que dice, soy arquitecta, ahora llené todo en el 94, pero le voy a dar un dato, porque usted pidió qué hacen ahora, dónde están ahora.
Para mí es importante eso, porque los traumas van y vienen, señor.
Bueno, Mario, que tenía el trauma, porque no llenó aquel álbum del 94, porque le faltó una de Suiza, es un servidor público en este momento, jubilaciones, BPS.
Espectacular. Excelente.
Está muy bien.
Y capaz que si hubiera llenado el álbum, el dios del Estado, digamos, el dios Estado, el dios ballista, no lo premiaba con el empleo público, señor.
Claro.
¿Entiendes?
También sí, es una hipótesis plausible, digamos.
Sí, todas las hipótesis son plausibles. ¿Sabes? Cualquier pavada es plausible.
En los 90 mis padres no me ayudaban a completar los álbumes, quedaban incompletos, y soy arquitecta.
Vos tenés mucho para arquitecto, sale. Capaz que se lo completo, entonces. No hay mucho mercado laboral para esa gente.
Ah, por ese lado.
No, no hay mucho mercado laboral para esa gente. No, no, y mi mujer no quiere que mi hijo tenga que ser arquitecto.
Bueno, vamos a la parte
no
del medio,
Dani, no sé,
y después
no,
nos pondremos de acuerdo en su mirada sobre los dichos de Mujica en la semana.
No, lo voy a llevar lo suficientemente lejos.
Eso ya está incómodo, Ricardo.
A Ricardo le voy a generar problemas a todos, familiares, todo. Le voy a generar.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta el Ciberlunes de Mercado Libre. Darwin ya viene. Dale un toque que está terminando sus compras en el Ciberlunes. Vos también podés aprovechar hasta 50% de descuento y 10% extra con Oka u Oka Blue. Mercado Libre. Comprar la app.
Continuamos con usted, Darwin. Adelante.
Sí, bueno, entonces, ¿qué pasó, amigos? Resulta que Mujica se sacó de contexto, amigo. Tiene un don para sacarse de contexto. Es de los
me
mejores.
Me había olvidado eso. ¿Eh? Me había olvidado que usted le decía habitualmente que Mujica se sacaba de contexto.
Se saca de contexto. Para mí es un maestro Shaolin de sacarse de contexto. Es como si fuera el Buda de las personas que saca de contexto, digamos. Nada tiene contexto en lo que dice Mujica. Esa es la es un don también, como el de ser mujer. Es un don, señor. La verdad que a mí me resulta ya está sorprendente incluso, porque no es una gran sacada de contexto esta, digamos, una de... De la Pepe Coloquios o Pepe fuera de contexto, digamos. Pepe Coloquio es cualquier, toda la fecha que sacó de contexto el Pepe. Ese tipo de libros, ¿verdad? Contenían unas 70, 80 sacadas de contexto, mucho más fuerte que esta. Me parece a mí, ¿o no?
Seguramente.
Hablando de los Lata, hablando de, bueno, toda una cantidad de cosas de Lula, del Mensalao, todo. A favor y en contra.
Del peronismo, los sindicatos, y cuando entró a los sindicatos argentinos.
Sí, por eso, se sacó de contexto mucho más fuerte. Que ahora esto es una sacadita de contexto de veterano ya cansado, de veterano que habla bajito, señor. Y sin embargo, bueno... lo consigue igual, todo el que tiene ese encanto, señor. Uh-huh. Ese es su encanto, ese es su talento, ¿verdad? Es único, es un genio del marketing espontáneo, improvisado e incluso involuntario. Uh-huh. M-E-I-I-I se llama, el MEI. Que es marketing espontáneo, improvisado e incluso involuntario.
Claro, en vez de decir voy a dar una entrevista, dice me voy a pegar un mail.
Que ese era el problema que tenía Danilo. Que se acuerda que no tiene ese shopping. No tiene ese shopping. Fuimos a echarnos un mail y se la sacó, pero no le salía nada. Porque no podía. Ahí atrás el tablado. Porque no tiene sello aquí. ¿Se acuerdan? Que contó sí, eso. Se sacó de contexto.
Sí, me quedó un poquito tarde, no pasa
se
nada.
Se sacó de contexto. Dijo, no, el que mezcla es el Pepe. Ni siquiera necesita mezcla. Y bueno, ¿qué pasó? Vivo, porque estaba promocionando un libro, señor. Uh-huh. Con Sanguinetti. Y. ¿Eh?
Sí, él lo tira ahí el libro, no sé si lo estaba promocionando ahí, pero.
¿Por qué no?
No, lo tira.
Pero él tampoco sabía capaz que lo estaba promocionando, no, pero no, su, no su don, su talento, toma las riendas de la entrevista, ¿entiendes? Él para sacar ese contexto, su aura, fuera de contexto, toma la, y empieza con el marketing espontáneo improvisado e incluso involuntario, señor. ¿Entiendes? Es un acto de marketing. Si después se citó a sí mismo y la página en la que habla del tema. Ajá. Uh-huh. De una manera más desarrollada. Dice, vayan a la página 149, dijo. Dijo que lo que expresó lo dijo con humildad. Ay, ya sabemos eso, señor. Ya sabemos, todo lo que dice lo dice con humildad. Con la humildad de los grandes. Que es un poco contradictoria esa expresión.
Sí. Sí, tiene que ser externa necesariamente.
Ella también.
No puede ser autopropinada.
Yo tengo la humildad de los grandes, señor. Ella es la humildad que me gusta a mí. Es la que tengo yo. La que me compré yo es la humildad de los grandes. Y este, y dijo que no, que ellos, que lo dijo, que se sacó de contexto, así me te dijo, y dijo, lo que pienso con respecto a esto está en la página 149 del libro ese que va a aparecer mañana, ¿eh?
Sí, así, textual.
Lo que pienso con respecto a esta página 149, creo que vale mucho más como declaración que una cosa al pasar en un reportaje, dicho, a la carrera. Cuando digo de moda, me refiero a que es un tema de nuestra época, ineludible, y lo haré con Sanguinetti, que acaba de ganar las elecciones juveniles del Partido Colorado.
Bueno, todavía no están los resultados.
Ganó Sanguinetti, señor. Ya se sabe, ganó Sanguinetti. ¿Quién va a ganar, señor? Sanguinetti ganó las elecciones juveniles. Más de 1000 candidatos y un triunfador. Julio María Sanguinetti. Elecciones juveniles de Sanguinetti. El Partido Colorado, perdón, discúlpeme. Pero hay una urna que es en el garaje de la casa de Sanguinetti. ¡En serio, le digo! Bueno, ¡en serio, no miran los informativos ustedes! ¡Salieron informativos! Yo tampoco lo miro, pero miro las páginas.
Sí, yo también.
Ricardo, la página web y salió en un informativo hablando en el garaje de la casa, el señor, que tiene una urna y tiene una mesa de votación. Y van los guachos ahí a votar la casa de Sanguinetti, señor.
Es un triunfo del Octotuber, tiene razón.
Dar. Exactamente, el Octotuber, ¿qué se piensa usted? El Gerontuber. El Gerontuber se piensa que cualquier cosa, se piensa que cualquiera puede ser Gerontuber, este tarambana de Lionel. Es increíble. Cómo desmerece las capacidades y talentos de nuestros políticos, señor. Es Gerontuber y los guachos lo siguen hasta el garaje de la casa. Y votan en el garaje de la casa. Uh-huh. En las elecciones de Apple, ¿se puede votar en el garaje de la casa de Tillo? No. Sí. En las elecciones juveniles de Facebook, vos te puedo hablar del Colorado, se hizo mierda todo el Colorado. Se terminó el Colorado, ¿eh?
¿Se terminó ya?
Bueno, está en ello. Está en ello, se fundió. Se está fundiendo el Colorado. Colorado perdió el 80% del valor de su empresa, ¿sí? Por toda esta pavada del metaverso. Hizo demasiada cosa para abajo con el metaverso, no sé qué, íbamos todos para ahí, no fue nadie.
Sí, sí, se clavó.
Está errando el Colorado. Además de que tiene unos gráficos muy malos. No pagó, no, escatimó en gráficos. Bueno, no importa. Decía entonces,
sí. Sí.
Volviendo a Mujica, sí. Que sacó el contexto, lo que dijo fue que, para la gente que no sabe, señor, que dijo... Bueno, ¿cómo es? ¿Dónde es que está? A ver, que no encuentro. Ahora me lo perdí. Que le preguntaron. Bueno, nosotros apoyamos a Orsi, no sé cuánto. Y dice, pero Cose tiene un don a favor. Un don a favor está muy bueno porque hay dones que son en contra. Como el de él. Como este el que se saca de contexto. El me. Tengo el me. Es a favor y es en contra. Es las dos cosas.
Está bien, pues le pegan vivo.
Exacto, le pega por un lado y para el otro. Y es un marketing, porque ahora todos queremos ir a leer esa página 149. ¿Entiendes? O no queremos, pero queremos comprarlo para escracharlo, yo qué sé. Después veremos para qué lo hacemos. Pero lo que le quiero decir es que lo de Carolina Coche tiene un don a favor. Es mujer. Y eso está de moda. Y para mí se quedó corto.
Ajá.
Es mucho más que estar de moda, señor.
Ajá.
Es el mainstream, es el pensamiento actual del mundo, es claramente femenino. Se lo digo yo que vengo de ahí.
Sí.
No solo del útero, ¿verdad? De que es de donde venimos todos.
Todo, sí.
Sí, de un útero de mujer o de un útero de hombre.
Su socialización.
¿Verdad? Eso hay que decirlo para que Ricardo y el que hace los emojis... Sí,
las personas gestantes.
Exacto, todos venimos gestantes. De un útero, sea de mujer o sea de hombre, ¿verdad?
Sí.
Pero...
Sí.
Es un rol de digresiones.
Está bien.
No, pero estoy tratando de no... ¿Cómo es que
de
se
que
llama
no
esto?
Que no le saquen de contexto.
Yo, para
que
no sacar el contexto...
Que no se escandalice nadie acá, señor.
Voy a leer...
Este programa se llama Para que no se escandalice nadie. Así que cuando uno dice que viene de un útero, tienen que explicitar que puede venir un útero femenino o un útero de un hombre, señor.
Me voy a permitir interrumpirlo para leer la...
yo vengo de un útero femenino, pero hay otro que viene de un útero masculino, amigos.
No serán muchos.
Le van preguntando por los candidatos, Sossi, Orsi Vergara, Fernando Pereira, posibles candidatos del Frente Amplio, Frente Amplio para presidente, ¿no? Acose también en la pregunta y dice, sí, consigno la exclamación. Yo la respeto mucho a Carolina, la respeto mucho, repite Mujica.
Pero
punto.
Antes de sacarse el contexto.
Tiene un don a favor.
No, lea el contexto, porque yo me voy a cachar con el contexto, porque hizo el...
Pero primero dijo, yo la respeto mucho a Carolina.
Sí, claro. Dice, pero tiene esa ventaja, dice, que sí, mujer.
Está bien.
Un don a favor, están de moda,
mujer y están de moda.
Y después dice, hoy la defensa del feminismo tiene peso mundial, está por todas partes y es una cosa de nuestra época, como los tatuajes y las apuestas online.
Eso no lo dice.
No, eso lo agrego yo, para que se den cuenta de que está por todas partes. Y además, lo que confirma eso es la reacción desmedida, señor.
Sí.
Es mucho más de reacción de medida que la que tuvo el obispo cuando habló de Tini Stoechel. ¿O no? El obistuber. Sí. El obistuber. A que habló de Tini Stoechel. ¿Por qué tuvo esa reacción impresionante y esa repercusión? Porque Tini Stoechel está de moda. Pero no está mal estar de moda. Lo que está mal es Tini Stoechel. ¿Me entiendes? Sí. Estamos confundiendo, es como cuando a uno le dicen, judío de mierda. Lo que está mal no es judío, es de mierda, en todo caso, ¿me entiendes?
Sí.
El resto es para complementario. Es para completar, para que sea, para que pelado de mierda, gordo de mierda, todo eso. ¿Entiendes? Lo que le están diciendo de mierda, lo otro es para identificar nomás.
Bueno, sí. Sí,
no, para que no sepa, ¿eh?
Sí.
Y entonces, yo lo que veo, dice, si las ofendí, les pido perdón a las compañeras, me equivoqué en el decir, punto, está, eso, ¿verdad? Y entonces, después, aparece la intersocial feminista, y no sé cuánto, y todo, la cosa del Frente Amplio, y todo, y se arma una ola ahí, de no sé qué, de repercusión, básicamente, ¿verdad? De estas cosas tan pequeñitas que dijo, que están de moda y se queda corto. Yo le digo, yo vengo de un matriarcado, señor, y hace rato que el mundo está pensando como mujer, es la munda. Es la munda, el paradigma es claramente femenino.
Sí, y hay algo que hizo rápido Mujica entre una cosa y la
yo
otra.
Yo le digo, porque venía huyendo yo de ahí. Yo nací en Cuba, me subí a la balsa. Llegué a Miami, digamos que fue en mi vida adulta cuando salí de la casa de mi madre, mis tías, y mis primas y mis hermanas y todo eso, no sé qué, y llegué a Miami y votamos a Fidel Castro. Yo lo conozco esto, yo sé más o menos cómo es esto. Sí, ya estamos, estamos funcionando así, señor.
Sí. No, le decía que dos cosas hicimos, que además de pedir disculpas leyó la carrera del libro, porque en la nota del Observador dijo que ni lo vio el libro y ahora sabía que la página 149 está esto, o alguien le avisó, ¿no?
Bueno, capaz que fue derecho esa parte, ¿no?
No, porque eso digo que no estaba promocionando el libro en la nota del Observador, porque dice, hay un libro ahí, ni leí, dijo lo que tiene el libro. Me llamó Pereira, hice un libro.
Leyó su parte, la de Sanguinetti, no, está bien.
No, dijo ni lo leí.
Es porque es a favor del diálogo.
Es a favor del diálogo.
No, ya leyó la de Sanguinetti.
No, no.
Y dice
y
que.
No, que pidió disculpas.
Y bueno, está, y la intención editó, y le dijeron ahí la del Frente Amplio, dijo: no se puede decir nada de las mujeres que no sea deliberadamente a favor de las mujeres y en contra del patriarcado, señor. En la forma en la que, en que se predetermine, ¿verdad? Y dijeron cosas como: que dice que nunca, las mujeres nunca fuimos, no somos ni seremos moda. Afirmar.
No, bueno.
Marcando la cancha de la eternidad. ¿Ve? Eso es lo que yo le llamo pensamiento dominante. No fuimos, no somos y no seremos moda. Punto. Que además no había dicho, son una moda. Están de moda, no es lo mismo.
Ser o estar, sí.
Exacto. Ser una moda es el Pokémon. ¿Entiendes? Los Spinners. Es una moda.
Son eso.
Es una moda, ya está explicitando que es pasajero. Están de moda, es una condición específica en un momento dado, pero no lo reduce a una moda, ¿entiendes? No las redujo a una moda. Simplemente dijo que ahora está de moda, es como decir, está en un buen momento.
Sí, sí, hay un pico. Pico histórico.
¿Eh? No lo digan Chile.
No, 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 yo en Chile me cuido, usted sabe que yo...
violadores eres tú, le van a decir.
Sí, no, no, no.
Ni bueno, por eso. Y esta, esta marcada, esta meada de cancha de eternidad, de la eternidad, habla de lo dominante. Las mujeres nunca fuimos, no somos ni seremos moda, ya está. Ahí te meé toda la eternidad, ¿vale? Pero eso ya, la verdad, con el pito de hule, pegándole a la gráfica del tiempo. Es la demostración de un dominio atemporal que al que solo se atrevía Dios y algún emperador, pero de lo bueno, de lo que se tenía en fe. No de lo que cayeron ahí de rebote como Wilmer Valdés, que entraron a tomar un café ahí en el Palacio Imperial y lo nominaron emperador. No, no, de los pota pota, hecho de hablaban para la eternidad, señor, y esto es lo mismo.
Una golden shower de humildad.
Exactamente, ahí un buena golden shower de humildad le pegaron, señor, hermoso. Y añadieron, dice, ¿añadieron? ¿Hay algo que añadir a eso? ¿Hay más para decir después de que uno hace una meada histórica que ocupa toda la eternidad, todo el territorio de la eternidad y momentos que todavía no terminamos? Bueno,
para
bueno,
adelante
vamos,
también.
Vamos de vuelta, pónganse el piloto, sigue la Golden Shower. Y dice, nadie puede señalar a nadie por lo que considera en su fuero íntimo como válido y permitido. ¿Qué? 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 Digo, esto es lo que me pasaba a veces en mi casa. Y yo ahí me iba. Pero ahora no hay para dónde ir. Yo lo que hacía era irme. ¡Eh, me voy a jugar el bajo! Y me iba a jugar el bajo.
Bueno, la cantina...
Que hay una parte en donde yo ya no entiendo. Pero no es culpa ni de las mujeres, ni mía. Es que ya hay un momento en el que no... No se entiende. Hablamos un idioma diferente.
¿Es una autocrítica o qué?
Es una autocrítica. Eso es lo que pensaba yo, pero pensé que lo iba a decir yo, no usted, Ricardo.
No, bueno.
Así que si usted se quiere meter en ese problema,
no, pregunto,
parece una autocrítica.
Me lee de vuelta eso.
¿Eh?
Me lee de vuelta cuando añadieron.
Nadie puede señalar a nadie por lo que considera su fuero íntimo como válido y permitido. Parece una autocrítica porque parece que se lo estuvieran diciendo ella misma, porque ellas acaban de hacer eso que dice que nadie puede hacer. Uh-huh. Acaban de señalar a Mujica por decir eso, digamos. ¿Entiendes? Acaban de señalar a un viejo de 85 años por decir las mujeres están de moda. Y bueno, y por lo que consideran ellas en su fuero íntimo como válido y permitido. Y eso no es ni válido ni permitido lo que dijo él. ¿Entiendes? Pero yo pensé que Ricardo no se iba a animar a marcar esa onda. Yo se metió en un problema, Ricardo.
Sí. No, reflexionando con la cabeza.
Para mí nadie se va a animar a marcar esa onda. ¿Por qué? Porque justamente por eso, señor. Es una contradicción galopante que viene montada en un caballo que tiene la cabeza para el otro lado y las riendas en los testículos, ¿verdad? Y justamente nadie se anima y eso es lo que demuestra que están de moda.
¡Arre, patriarcado!
¡Arre! ¡Arre, patriarcado! Y se hinchan de los testículos. ¡Oh, prenda! Y bueno, yo lo hago porque soy un idiota que ya fue cancelado y ni se enteró. Como me estoy haciendo acordar cada vez más al viejo de la plaza. Aquella, ¿se acuerda del viejo de la plaza? Que nos mataba por el risa con el viejo de la plaza, que no se enteró que lo habían cancelado. El viejo que tenía
el tango, el que bailaba. Sí, me acuerdo.
Es paradigmático.
Sí,
yo no sabía que me estaba viendo a mí mismo.
Ah,
en ese momento, ¿entiendes? Pero ahora me doy cuenta. Unos 15, 20 años después me doy cuenta.
Claro.
No se enteró el viejo, no se enteró hasta que lo habían... porque se acuerda que dijo, fue y le dijo a Dole Viana ahí que estaba bailando, le dijo, esto acá no sé cuánto. Y que sí, después lo cancelaron, pero era todo por celular. El viejo lo tenía celular, no se enteró. Y dice, che, qué raro, no está viniendo nadie a la plaza. Veníamos bien, veníamos levantando la gente de Viana y ahora no viene nadie. Hasta que, lo mandaron a un correccional psicológico, ¿se acuerda?
Ajá.
Al que eufemísticamente le llaman taller. Pedro es un centro de rehabilitación y evangelización ciudadana del salvaje del siglo XX, ¿entiendes? Un taller. ¿Me mandan un taller? Prefiero que me manden un asilo. Mándenme un asilo de derecho, mándenme un asilo. Pero después está... Es por eso que me parece que justamente toda esta sobrereacción le dio la razón a Mujica.
Sí.
Pero que fue como eso, como superficial en realidad. Es más importante que eso, señor. Es el pensamiento dominante. No estoy haciendo un juicio de valor al respecto con eso. no estoy nadie, porque nadie puede señalar a nadie por lo que considera su fuero íntimo como válido y permitido.
Sí, pero más
no. Qué raro, porque es lo que nos pasamos haciendo todo el tiempo. Y dice que otra cosa, Cose dijo que ya lo conocemos, dijo.
Dijo,
y lo quiero mucho.
Y habló más del tema de fondo, dijo ella. Que le preguntó,
del tema de fondo, que dice: el movimiento es inexorable y es el camino de la esperanza hacia una sociedad mejor. Y ahí también le dio la razón a Mujica.
Claro.
Porque el camino a una sociedad, a la esperanza, el camino de la esperanza a una sociedad mejor es justamente darle el poder que se merecen a las mujeres. ¿Por qué? Porque son mujeres y van a hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque son mujeres, y van a hacer la cosa mejor.
Pero no creo que Cose quiera decir eso, ¿no? Habría que preguntarle más en profundidad.
Bueno, si es el camino de la esperanza hacia una sociedad mejor, sí.
Bueno, una sociedad igualdad, más igual, ¿no? Más
equitativa. No, para mí no. Para mí es como el nuevo hombre nuevo.
El nuevo hombre nuevo me gusta. Como...
El nuevo hombre nuevo,
porque,
claro.
Porque se complica
mucho. Por eso los izquierdistas viejos...
El nuevo varón.
Los izquierdistas vetutos están un poco en contra del nuevo hombre nuevo.
Ajá.
El hombre nuevo es la mujer.
Claro. Pero igual, ojo, Mujica no se puso en contra acá para nada, ¿no?
No, fue descriptivo.
Sí.
Pero
sí.
No describió de la manera que hay que describir para que sea bienvenida su descripción, señor.
Sí. En su simplificación fue provocativo, digámoslo así.
Involuntariamente provocativo. Quizás pero sea... provocativo solo porque eso, porque se
le... Bueno, porque esto llamarle es moda a algo que es una tendencia de un poco más, digamos, profunda, puede molestar a alguna gente. Eso es, creo que es el problema. Cuando en realidad no se contrapone. Algo que es una tendencia profunda de cambio también puede tener etapas
momentos,
de ser moda.
Claro.
Bueno, pero se venden cosas y eso, y los pañuelos y todo ese tipo de cosas. Eso.
Sí, que tan importante es el merchandising en el mundo del patriarcado. No.
Bueno, pero lo es, si no se lo pondría, se lo ponen como una cosa importante.
Bueno.
¿O no? ¿No se lo ponen como una cosa importante?
Bueno, pero eso como símbolo.
No
hay una industria textil moviéndose atrás de los pañuelos de color.
Para mí, pero el mercado, ya le dije, el mercado las ama, siempre las amó, pero ahora les teme también. Por lo tanto, están en el mejor momento con respecto al mercado.
Sí, un Mujica que ha tenido una cantidad de expresiones al respecto, bueno, en un momento le llamó feminismo inútil y demás, y otro momento... Sí,
eso es otro momento, señor, usted está contextualizando
más
ante una sacada de contexto, lo contextualiza con otra cosa.
Es muy brutal Mujica en algunas declaraciones, creo que la peor de todas fue aquella recorrida en donde quiso explicar la violencia masculina de la peor forma, hablando de que no enojen a los hombres.
Aprendí a perder.
¿Por qué contextualiza así? ¿Por qué lo contextualiza con otras autosacadas de contexto, señor? Me parece que está operando.
De un
está operando
en
contra de Mujica,
que fue presidente,
¿no?
Que fue muy importante para la historia de este país y que tiene un historial, o sea, no se lo puede sacar de ese historial a Mujica y de su forma de expresarse, mismo en la nota del Observador le dice progresista a Manini Ríos, ¿no?
Muy
y eso
polémico.
Fue yo vine con ese comentario, Ricardo, sí. Pregúntale
yo
a Ricardo,
no, lo pude, no
yo
me
llegué
pude
de mañana,
el 15 de cerebro,
claro, le dije a Ricardo, no le comenté lo otro, que se ve que ustedes saben que mi captación de lo popular es entre cero y nada. Bueno, le dije, pa, le dijo progresista a Manini, ¿cómo le
nacionalista progresista? Está, lo de nacionalista lo veo.
Está, nacionalista
lo
sí.
¿Lo de progresista?
Le dijo progresista a Manini. Y tal, me quedé en eso, que se ve que me quedé en eso.
Pero más populista.
Bueno, claro,
son cosas distintas. Le dijo progresista.
Creo que Lillo es impopular.
No, pero le dijo progresista para generar alianzas con él desde el Frente Amplio. Le preguntaron con quién genera alianzas. Con
Cabildo. Sí, pero popular. Eso es lo que quiso decir.
Está bien. Bueno, tiene razón. En eso empezamos a discutir con Ricardo. ¿Qué quiso decir?
Si dice popular, lo entiendo.
Los
si
sectores que apuntan
no.
Son los mismos, nos quedamos con eso, con Ricardo, pero es él, ¿no? Es Mujica y sus formas.
¿De qué?
No pueden sorprender a nadie la forma de decir Mujica las cosas
bueno,
a esta altura. Perdóneme que le ponga contexto.
Son una oportunidad, ¿verdad? Eso también, se aprovecha.
¡Claro!
Si quedas picando, hay que pegarlo.
Porque están de moda, él también estuvo de moda, señor.
Si sabrás estar de moda.
Por eso, pero no pasa, pero es un insulto decir que está de moda, no. Señor.
No,
para mí no.
Es un tema recurrente que está en todo lado, que en cualquier lugar a donde va, ves alguna cosa de ella. Señor, hay un mes, vamos a hacer un ejercicio. Imagínese.
Él fue una moda internacional también,
Por su supuesto, claro. Nadie está diciendo que
no, por eso.
Sea local, pero no. Mujica no dice que es local.
No, por eso digo, al mismo tiempo, él habla de una moda general y él también fue una moda internacional.
Claro.
Una moda pop internacional.
Lógico.
Sí, sí.
Sí, y pero eso no lo desmerece.
No, yo no dije eso.
No, por eso, sí. No, ya sé que no dijo eso.
No, por eso, no desmerece él a Cose diciendo...
Claro, exacto, que tiene nada. A favor eso, señor.
Pero déle contexto, Arvin dice, la respeto mucho antes de arrancar la frase.
No, pero después se saca de contexto.
Después
no
importa, se saca del tal.
No.
Se saca solo.
No pasa nada.
Está bien.
Claro, ahí usted lo que está haciendo es desdibujar el don que tiene de Mujica, ¿verdad?
Está bien, sí, es un gran...
Pero hemos hecho un ejercicio, ¿verdad? Que es pongámosle que hay un evento, ¿no? ¿En dónde haría usted... ¿cuánta gente mete cualquier evento que resalte el rol de la mujer? Supóngase, no tiene por qué ser en el Día de la Mujer, puede ser en el mes de la mujer o puede ser dentro del siglo de la mujer, que se inscribe en el milenio de la mujer, ¿verdad? Que estamos viviendo.
Sí.
Periodo durante el cual no se puede decir nada que no sea 100% a favor de la mujer y que le resulte lo suficientemente a favor a la mujer, digamos, ¿no? O sea, la verdad, o sea, marzo es más asfixiante que vivir con la maestra, ¿tá? Ya lo sabemos todo eso. Pues supongamos que hacemos un evento, ¿está? ¿Qué alquilamos? El Estadio Centenario.
Sí.
¿Hacemos un evento?
Sí.
Alquilamos el Estadio Centenario. Llenamos.
Sí.
Está. ¿Y cuánta gente mete Varones Unidos?
No.
O los Caballeros del Glande. O Unidos por la Próstata.
No le llenan un tramo de la América.
Los Proletarios del Esperma. ¿Cuánto?
No le llenan un tramo de la América.
No, el complejo Rentita le queda grande.
Sí.
Quizás, sí.
Hasta el complejo de Edipo le queda grande. Bueno, ya, el Teatro del Galpón, ¿está? No llena el Teatro del Galpón. Entonces, ni consorcio espectacular, ni nada, ¿eh? Y entonces, está, y bueno, está, es así, señor. ¿Qué, cuántos pañuelos de los Caballeros del Glande se venden, señor?
Bueno, no sé quién representa mucho los Caballeros del Glande.
¿Los Caballeros del Glande?
No tengo...
Bueno.
De la ascendencia.
En 1940 usted estaría vendiendo el pañuelo de Caballeros del Glande, todo el mundo andaba con los Caballeros del Glande. Y ahora nadie compra Caballeros
del Glande. Bueno, no sé si nadie, sí, está
sí. En Irán, los Caballeros del Glande llenan,
bueno, usted va para ahí, Darwin, va para ahí.
¿Eh?
¿Va para ahí?
¿A quién?
¿Va para Qatar?
Bueno, no es Irán, no es muy distinto.
No es Irán,
Satélite guajadito.
Sí, no, pero pero no está de moda el feminismo.
No, eso sí, eso
ni la mujer en Qatar.
Común,
usted simplifica todo.
Perdón.
Usted,
Darwin.
Usted, claro, acá tratamos de complejizar. ¿No?
Sí.
¿No
tratamos? Ah, como acabamos de hacerlo.
Pero tiene una ventaja competitiva, está bien lo que dice Mujica, está hablando de una competencia. Y tiene una ventaja, es una ventaja hoy. Antes era una desventaja, hoy es una ventaja.
Correcto.
¿Y qué cambió en el medio? ¡La moda! Eso es lo que cambió. Bueno, ¿cómo se llegó a estar de moda? Bueno, ahí que cada uno haga el relato
la
épico que quiera.
Social,
señor, los hinchas
de
Peñarol estaban saltando y se creían que estaban en una revolución, que voltearon. Iban a volver. Bueno, está bien.
No vamos a ver.
Pero le digo, usted lo que hace, Lionel, es la ventana, la banderola de Overton. Eso es lo que yo le expliqué. Lo que hace es son todos Manini, solo se puede decir que es facho, el otro.
No,
¿qué hace eso? Si está para ella ahora,
no
ya veo que está para ella,
no,
como lo putean siempre cuando va por trata de pasar por el medio y se revienta contra la mampara. Ahora, claro, ahora. Bueno, amigo, entonces, vamos a chillerar.
Hasta mañana, chao.
No toquen nada.